seguimos en Voces RCN con Sofía Gaviria, Iván Cepeda y con Fernando Vargas y Luis Eladio Pérez. Y tiene pregunta Alejandro Villa.
Es que quisiera preguntarles a ver si encontramos puntos de encuentro en medio de esta discusión a la doctora Gaviria, al doctor Vargas, que han manifestado públicamente su desacuerdo frente a este capítulo. ¿Qué sí les gusta? ¿Qué les gusta de ya haciendo la lectura a fondo, que veo que además lo han hecho, han subrayado? ¿Qué destacarían como positivo de este capítulo, doctora Gaviria?
No, pues, o sea, por supuesto, es un tribunal que va, que si funciona efectivamente y si esos magistrados tienen la majestad que esperamos que tengan, efectivamente hagan rigurosamente su tarea. Yo en eso, pues, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo defiendo y he hecho un esfuerzo de organizar para una representación legítima de las víctimas de las FARC, pero en eso yo me encuentro con cualquier víctima. El dolor de cualquier víctima es igual de legítimo y, por supuesto, el derecho a esa justicia para todos debe ser garantía para todos. Espero que así sea.
Doctor Vargas, ¿qué le gusta del acuerdo?
La verdad no me gusta nada, es que es un acuerdo absolutamente hecho a la medida de las FARC. Es que la redactaron las FARC en Cuba, bajo la sombrilla ideológica, claro, bajo la sombrilla ideológica de Fidel Castro, de Raúl Castro, el comunismo cubano, que fue padre y creador también de las FARC, con el acompañamiento de un gobernante bien, bien cuestionado hoy en día en América Latina y en el mundo, como es Maduro. O sea, de ahí no podía salir la paz de Colombia, no puede salir de un pueblo que está sometido en Cuba, que está sin libertades. Todo este texto definitivamente no obliga a las FARC a nada. Absolutamente nada, 300 páginas que, entre otras cosas, debemos llamarnos a la sorpresa y al asombro, porque pactaron también que estas páginas formarán parte del bloque de constitucionalidad, o sea que ingresarán a la Constitución Nacional.
Pero el hecho de que tengan, por ejemplo, los miembros de las FARC que confesar en detalle los delitos para poder favorecerse con ciertos beneficios, ¿no es en cierto modo una forma de obligarlos a algo?
Es que eso no es cierto. La verdad
de la restauración.
Sí, la verdad que obligaba a decirla se dio en el proceso de justicia y paz con los paramilitares, porque era una verdad judicial. En este procedimiento establecido, la verdad es extrajudicial. O sea, es si se le da la gana decir, porque no hay ningún elemento judicial que obligue a un miembro de la FARC a decir la verdad. De manera que ellos no van a contar lo que la gente está esperando que cuenten. Ellos no van a decir dónde están las fosas, como lo hicieron los paramilitares en Justicia y Paz, que gracias a ese proceso tan cuestionado por la izquierda, se han encontrado cantidad de fosas y cantidad de muertos enterrados. Ok, aquí nos vamos a quedar sin saber toda esa verdad.
Doctor Vargas,
porque las FARC no tienen...
Yo también, permítamelo, he recorrido los Montes de María y muchas víctimas siguen esperando también que les digan dónde estaban sus seres queridos. Es decir, también mucha gente siente que fue objeto de burla con la ley de Justicia y Paz, digamos. Ahí también hay una realidad.
Eso es posible, pero tenemos que hablar de otra cosa que es cierta. Es que aquí hay una estratégicamente inflada estadística de víctimas. Y detrás de cada víctima hay unos intereses distintos. Aquí se mueve una plata y se mueven unas organizaciones que cobran los dineros. Y aquí se mueve, por ejemplo, yo reto a cualquiera y lo he hecho con CODES. Y lo he hecho con... Es que nos conocemos desde el año 90. Es que eso de decir que 7 millones de desplazados es absolutamente falso. Pero detrás de eso se maneja más o menos... En esa cifra metieron los partidos políticos, incluido la izquierda colombiana. Levantaron la alfombra y metieron allí 7 o 8 puntos del desempleo nacional. O sea, es falso que haya 8 millones de desplazados, como decía la senadora, cuando se hizo el procedimiento de restitución de tierras. Usted se dio cuenta que solamente 20 mil... llegaron a reclamar tierras con algún título serio que le demostraba su posesión sobre algún predio. De manera que aquí ser víctima, ser desplazado es un buen negocio. Ser desplazado tiene unas prebendas y unos privilegios de Estado que no la tiene el desempleado normal en Colombia, que no la tiene el que no ha delinquido, que no la tiene el hombre normal de Colombia. De manera que hay unos mitos en la política, en la violencia colombiana, que han sido explotados de diversas maneras.
Antes de ir con Luis Eladio Pérez, el senador Cepeda.
Bien, yo sugeriría muy respetuosamente que un programa digamos, que intenta hablar de las víctimas, no se invitará a personas que van a atacar a las víctimas. Es decir, que las personas que están desplazadas son unos negociantes, es cuando menos, digamos, un burdo ataque. Eso es inadmisible. En Colombia hay gente que lo ha perdido todo en medio de la violencia y tiene derecho a ser respetada en sus derechos.
Está hablando por las víctimas de la FARC, primera vez.
Bueno, primer asunto. Segundo asunto. Hoy los principales atacantes de esto, que dicen que esto no va a funcionar, los veremos el día de mañana, y ese es mi vaticinio. La gente como el doctor Vargas pidiendo que esto se cierre cuanto antes. Porque la Comisión de la Verdad que se ha creado y este tribunal sí van a ir al fondo de las cosas. Entonces, ya nos veremos. Yo invitaría a que hagamos este mismo programa dentro un año después de que comience a funcionar el tribunal, para que podamos hacer un balance serio. Y estoy seguro que en ese momento los principales detractores del tribunal y de esta justicia que ha creado el acuerdo van a ser personas como las que hoy dicen que esto va a ser para la impunidad, que esto no va a tener ningunos alcances. Sí los va a tener. Y eso es lo que, a mi modo de ver, eso es lo que subyace al temor que hay de este tipo de justicia.
Yo sí quiero meter la base aquí y decir realmente que a mí no me gusta esa visión y esa forma de evaluar las críticas a ese tribunal, Iván, con todo respeto. Creo que la gente tiene derecho a tener críticas. Yo tengo profundas críticas y por supuesto puedo tener miedo a un tribunal que todavía no sé cómo va a ser su composición y quiénes van a ser y hasta cuándo va a durar y en qué, es decir, qué matices va a tener, y sobre todo sobre la base de las penas y que es lo que, digamos, no hemos entrado en materia sobre las penas que se van a evaluar y los castigos a esas penas, esos dientes que supuestamente tiene ese tribunal. Entonces, no te permito que digas que las personas que tienen críticas son las que van a estar juzgadas en el futuro, porque eso genera...
Yo me había referido al doctor Vargas, pero bueno, si tú te das por aludida...
No, yo no me doy por aludida. Te pido respeto. Tú has pedido respeto.
Si, reiteradamente, yo no estoy respetando a nadie.
Ahora yo te lo pido.
No estoy
porque
respetando
si uno
a nadie.
Tiene miedo de un tribunal con sobre unos acuerdos, tiene derecho a tenerlo. Y eso no quiere decir...
Discutamos las críticas.
Es decir... Se activa muchísimo más el miedo
de
muchísimos colombianos cuando tú empiezas a decir
he dicho que es un tribunal que va a tener realmente consistencia. Perfecto. Y eso es una realidad.
Un momento, que pide la palabra Luis Eladio Pérez.
Juan Carlos, yo creo que son dos los retos fundamentales que tiene el tribunal. El, por supuesto, el jurídico, el legal como tal, que por supuesto los entendidos en la materia nos podrán ilustrar más sobre las penas, en fin, todo lo que ello conlleva. Pero también tiene un reto que es social, ese tribunal. Mire, yo no creo que haya dolor más grande para las familias víctimas de este proceso que los famosos desaparecidos. Y estamos hablando de cifras, doctor Vargas, no sé si me estoy equivocado, de pronto estoy muy corto, de 70 a 80 mil personas desaparecidas, reportadas, que se tienen en diferentes instancias, ONGs y organismos del Estado colombiano. Ese es un reto que tiene el tribunal. Ese es un reto que la sociedad colombiana, por supuesto, está anhelante de conocer resultados tangibles, porque no puede ser que ese dolor de tantas familias permanezca por siempre sin que haya una respuesta positiva frente a estos acuerdos que en su efecto los tendría en forma directa este tribunal.
Doctor Iván Cepeda, ¿qué hubiera hecho mejor o qué hubiera incluido dentro de este capítulo de justicia y de víctimas?
Mire, yo creo que lo ideal, por supuesto, hubiese sido que en el país pudiéramos tener penas lo más rigurosas posibles, pero digamos, a mi modo de ver, se ha avanzado hasta donde es posible. Yo creo en lo que dice el doctor de la calle. Creo que este es el acuerdo que es posible hoy en Colombia. Y no solamente eso, yo diría que se ha ido mucho más allá de lo que pudiéramos esperar. El vaticinio era que no iba a haber un tribunal, que iba a haber un pacto de impunidad entre gobierno y guerrilla. Yo creo que esa no es la realidad hoy. Hoy tenemos, repito, un tribunal consistente, una comisión de la verdad a la cual podrán asistir muchísimos ciudadanos y que va a tener efectivamente un momento fundamental para poder hacer que en Colombia se pueda ver y escuchar a las víctimas de una manera seria. Entonces, a mi modo de ver, este es un acuerdo bastante ambicioso. Mi preocupación es que se logre llevar a la práctica de la mejor forma.
Luis Eladio Pérez, ¿qué hubiera hecho mejor, qué hubiera incluido usted en este capítulo?
Bueno, le reitero, Juan Carlos, que no lo he leído a profundidad, pero me parece que de alguna manera se generan ciertas contradicciones cuando se habla de que no va a haber impunidad, pero también paralelo a ello una ley de amnistía e indulto, que en el fondo es perdón y olvido, que justamente fue lo que se trató de rescatar con el Estatuto de Roma, para evitar que exista, así sea en la guerrillerada, una situación que pueda generar claramente impunidad. Esa parte es la que no me queda absolutamente clara. Si por un lado estamos diciendo que es un tribunal que va a juzgar por delitos cometidos al fragor del conflicto, que van a necesitar, por supuesto, decir toda la verdad para que haya la reparación justa, con penas que son, por supuesto, criticables de un lado o el otro, pero que son penas para evitar esa impunidad. Por otro lado, estamos propiciando una ley de amnistía e indulto para personas que sin rango importante dentro de la guerrilla queden, por supuesto, en el perdón y en el olvido frente a los delitos que pudieron cometer al fragor de ese conflicto.
Perdón, pero ahí hay una equivocación que es necesario señalar. La ley de amnistía es para los crímenes o delitos amnistiables. Y existe otra categoría que son los delitos no amnistiables. Los delitos no amnistiables no pueden entrar en la ley de amnistía. Esos son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las graves violaciones de derechos humanos, el genocidio, crímenes como la tortura, como la desaparición forzada, etcétera, 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 el secuestro.
Pero de todas maneras,
ese tipo de actuaciones,
senador,
y ese tipo de conductas no pueden ser objeto de la ley de amnistía.
Así es, y senador Iván, pero de todas maneras, esos crímenes que son amnistiables generan en el ambiente unos cuadros de impunidad que no gustan a la gente. Es muy difícil decirle, bueno, es que los crímenes en razón de la política, sedición, rebelión, asonada, narcotráfico conexo, pues, a ellos, como se ha pretendido pintarlos, puedan ser indultados a través de esa ley. De manera que, de todas maneras, en el ambiente, en la sociedad, que está tan sensible al tema de la impunidad, esa ley de amnistía e indulto me parece que en este momento es la menos oportuna, cuando no hay absoluta claridad sobre este tribunal que va a ejercer a plenitud el derecho a la reparación para efectos de las víctimas.
Sí, por ejemplo, en el documento se cambia la palabra secuestro por aprehensión de combatientes. Entonces eso ya es conexidad con delitos políticos que son totalmente amnistiables. Eso es supremamente preocupante, Luis Eladio, y efectivamente es la letra chiquita que no te has leído, que no se van a leer la mayoría de los colombianos y que se deberían leer y todos deberíamos conocer.
Doctor Vargas. En el documento, bajo el título Contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistía e indultos, así como de otros tratamientos especiales, doctor Eladio y senadora, tenemos el numeral 25, que dice que es cierto, no hay delitos, hay delitos que no son amnistiables e indultables, pero en el numeral 26 dice, comillas, vean ustedes cómo dejan abierto todo a lo que venga después, porque como esto tampoco está firmado, mire lo que viene después, senador. Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que no son que son amnistiables o indultables y aquellos que no lo son para efectos de seguridad jurídica. O sea, que lo que estamos diciendo aquí no es lo que está diciendo el pacto, no fue lo que se pactó. Ellos pactaron cosas por encima de lo que ya está definido en el ámbito internacional. Y prosigo. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetarán los principios establecidos en el presente documento de creación de la justicia especial. Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía de indulto, cuando no existe en el derecho internacional una prohibición de amnistía de indulto respecto a las conductas que se había causado a los rebeldes, otras, etcétera, etcétera. Ahora, quiero llamar su atención en algo que es bueno decirlo, porque pues aquí el senador Cepeda sabe que todo el documento se hizo para poder poner el Estado en la persecución del llamado paramilitarismo de aquí en adelante, correcto. Pero hay un puntico en el pacto que el senador Cepeda pasa de largo, donde autoriza tácitamente a las FARC en el proceso de su desmovilización y su actividad política regional a crear convivires o autodefensas. Leo textual.
despliegue preventivo de seguridad, comillas, concepto de control territorial integral que incluye la vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones para coadyuvar en la protección de quienes ejerzan la actividad política en el marco del proceso de construcción de la paz. De manera que están vinculando civiles a la actividad protectiva de las FARC. De manera que eso es lo que la izquierda tanto rechazó en Colombia, de que la vinculación de los civiles al conflicto. Aquí están preparando originariamente a los campesinos de nuevo. Pero entonces estoy inventando el pacto. Esto es lo que usted firmó.
Está interpretando
lo que ustedes firmaron en La Habana.
No, yo no he firmado nada.
A ver, usted lo vi en La Habana varias veces allí.
Sí, pero yo no he firmado nada. Sea riguroso, por lo menos en eso. Ya que usted no puede, ser riguroso en otras cosas, sea riguroso por lo menos en esa.
Pero a ver,
no he sido firmante del Acuerdo de La Habana. ¿Estamos de acuerdo con eso?
No, no, pero perfecto. Lo está apoyando.
Entonces, permítame, y entonces ahora yo también hablo.
Van a crear convivires.
¿Me permite hablar? Tenemos minuto y medio.
Bueno, el convivir usted sabe seguramente bastante.
Claro, por supuesto.
El asunto es este. En el Acuerdo de La Habana no hay nada que se parezca a crear un grupo paramilitar. O un grupo de
autores. Ya es una interpretación.
Es decir, eso sería como más o menos todas las otras mentiras que le han dicho a la gente, que van a recibir 20 millones de hectáreas, que le van a pagar 1.800.000 pesos a cada uno, que el tribunal lo van a escoger a dedo Juan Manuel Santos y Timochenko. Mentiras, mentiras, mentiras y más mentiras. Usted no ha leído siquiera el acuerdo, no ha leído la lista que es exhaustiva de delitos que son amnistiables. Eso no queda a la interpretación libre de nadie. Tómese el trabajo de leer página 262.
Van a vincular a los campesinos en la protección.
Pero como se trata es de digamos, como se trata es de llenar, como se trata es de llenarle a la gente la cabeza de mentiras.
Veámoslo con
rigurosidad. ¿Dónde dice que la población será incorporada al aparato de
control territorial que incluya la vinculación de los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones para coadyuvar en la protección de quienes ejercen la actividad política?
¿Algún partido político?
Pero estamos hablando de quién.
De la protección.
Todo esto de la actividad política de las FARC.
De la protección, no de los territorios.
Aquí no están hablando
de los territorios. ¿Y dónde dice que deben estar armados? Perdóneme. ¿Dónde dice que deben estar armados?
Así mismo. Señores, hablaban
tienen,
las
cada uno. Tiene que dar unos 30 segundos porque ya se nos acabó el tiempo. Últimos 30 segundos, doctor Berger.
Bueno, para resumir, quiero dejar muy bien establecido que estos pactos en nada privilegian los derechos de las víctimas y por el contrario los vulneran. Ya. Los vulneran en lo siguiente, me dio 30 segundos, ¿cierto? Okay. Las asociaciones de víctimas están excluidas de las reformas rural integral. Las asociaciones de víctimas de las FARC, me refiero a las FARC, están excluidas de la concertación de la política rural integral y no pueden ni siquiera tener injerencia en la destinación de los millones de hectáreas que se van a entregar según los pactos que están aquí. Sí. Las asociaciones de víctimas, lo más grave, ni siquiera fueron convidadas, senadora Gaviria, para formar parte del Consejo Nacional de Seguridad. Eso es sumamente grave. O sea, nosotros quedamos absolutamente desprotegidos después de que se firmen estas cosas.
Últimos 30 segundos, Iván Cepeda.
No, yo creo que el acuerdo es muy sólido en esta materia de víctimas, que va a dar lugar a una buena cantidad de juicios y de procesos de esclarecimiento, y repito, los que han dicho tanto que va a ser para la impunidad, los veremos diciendo que ojalá cierren pronto ese tribunal.
Gracias, Sofía Gaviria, por haber estado aquí. Iván Cepeda, Fernando Vargas y Luis Eladio Pérez. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.